Vamos en este caso con la visita de Alejandro Carrizo. Yo ya te presento como un referente de la salud mental. de la Asamblea de Salud Mental acá de Bolsón. Nuevamente para charlar sobre las distintas novedades que pudo haber o no respecto de la salud mental en algo que tocábamos en el bloque anterior, que es la ley, ¿no? El DNU y ley ómnibus del presidente Javier Milei. Hubo novedades, pero bueno, estamos ahí también todos atentos, ¿no? Cada uno defendiendo también lo suyo, en realidad lo de todos, en definitiva, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Saludo a la audiencia, acá Alejandro que está en la operación. Sí, hubo una novedad que por ahí es un alivio parcial o una alegría parcial, digamos. Oficialmente el gobierno retiró la modificación de la ley, pero la retiró, no quiere decir que no se va a tratar. Entonces esto nos pone en un marco, creemos que nos da tiempo para seguir construyendo, ¿no? El gran debate que hay que dar, ¿no? Ahora, bueno, si no la van a discutir, nosotros tenemos que pasar a la ofensiva para discutir otras cuestiones en la aplicación de esa ley, ¿no? El tema de consumos problemáticos y una cantidad de cosas que son necesarias seguir aplicándolas en este momento. La verdad que en poco, podemos decir que estamos contentos porque en tan poco tiempo se construyó una red muy interesante, donde hasta la Organización Mundial de la Salud declaró que estaba en contra de esta modificación de la ley. Y en esto está bueno porque, bueno, todo el campo entre usuarios, familiares y todo, una coincidencia rotunda sobre rechazar el pedido de reforma. No confío que sea una cosa que se paralice para definitivamente, sino creo que hay que empezar a organizar más esta resistencia, esta modificación, y como te decía, una mayor aplicación sobre el tema de la ley, ¿no?
Cuando decís de la ley, estás hablando de la ley de salud mental.
La ley de salud mental.
Que está vigente, recordamos, nos dijiste, desde el año 2010 se viene luchando desde
hace. Y en Río años. Negro está anterior, muchísimo antes. Empezó con el gobierno de Alfonsín.
Perfecto.
Que la ley, no quiero, tengo tantos números en la cabeza.
No, pero la buscamos después, pero está vigente desde hace mucho tiempo en Río Negro, que es como, bueno, imagino una de las buenas experiencias de eso. ¿Qué implica la ley de salud mental que, bueno, se buscaba en ese momento derogar? ¿Qué implica para la
en
salud?
En esta vuelve al marco de lo que tenía la ley, o sea, que para poder llegar a alguna internación, que era lo que más estaba en debate, no puede ser compulsiva ni a través de un juez o solo un modelo psiquiátrico, sino, bueno, sigue lo de lo interdisciplinario, sigue siendo una atención cuidada, no con protección, y entonces esto es lo que tiene el marco de la ley, porque entendemos que el sujeto que padece algún sufrimiento es un sujeto de derecho en principio, y si es un sujeto de derecho está bajo la norma de los derechos humanos, entonces cuidar a ese sujeto en el marco de los derechos humanos hace que cualquier cosa que tenga que pasar para alguna internación compulsiva tenga que pasar por varios lugares, ¿no? Desde el usuario, sus familiares y los profesionales correspondientes,
¿no? Claro. Implicaba el regreso de los manicomios también, ¿no?
Y lo que no se logró, cerrar todos los manicomios, volvían a tomar fuerza, digamos, hacia la...
Sí,
lo que es manicomial, digamos, volvió a tomar fuerza,
¿no? Hoy existen manicomios entonces.
Sí, todavía existen. Todavía no se terminaron de cerrar. Fíjate que en la aplicación de la ley hubo mucha resistencia por un sector del campo de la psique y por un sector fundamentalmente de los monopolios de la salud, digamos, ¿no?
O sea, sigue estando ahí. Es un lugar donde gente con que atienden lo que es su salud mental están siendo, bueno, atendidos por, bueno, los profesionales, los, bueno, de la parte, no sé si la ciencia dura, o cómo denominar a la parte de la psiquiatría.
Sí, yo la digamos, hay dos modelos, digamos,
respetando también no la teoría de, ¿no? De ellos, claro,
de sí, modelos, hay dos modelos, modelos sí. De psiquiatrización, que tiene que ver con la manicomialización, con la medicalización, y hay un modelo que cada vez va creciendo más, que es el modelo alternativo, comunitario, integración social, donde ven las cosas que son más interdisciplinaria. Ojalá lográramos llegar a lo que te decía el otro día, la transdisciplina de este. Me parece que hay una mirada diferente de muchos jóvenes psiquiatras que hoy están llegando, digamos, ¿no?
Claro.
Que para mí y para un sector importante del campo de la psique, y para nosotros un problema de salud mental, te lo decía el otro día, es un problema. Hablar de salud mental es hablar de cuestiones sociales, ¿no? Porque fíjate, en estos momentos de angustia y de crisis hay mucha gente que está padeciendo eso, entonces, y empiezan a trabajarse los miedos como ansiedades a la pérdida, y en esto hay que hacer un hincapié, ¿no? Hoy lo que ganaba un jubilado y le alcanzaba para cierta cosa, hoy ya no le alcanza. Entonces eso genera un malestar tanto como dolor psíquico como dolor corporal. Hoy perder la posibilidad de el otro día escuchaba, ¿no?, ahí en un canal de la televisión, escuchaba a un jubilado diciendo: yo ya no puedo comprar, lo que compro una cajita hoy compro una tableta. Entonces esto genera angustia, ¿no? Y entonces me parece que eso es digno de tener en cuenta y acompañar. Por eso nosotros los jueves vamos a seguir dejando la carpa. No nos creemos esto de que ya está, nos sacaron afuera, ¿no? Parece que no nos debemos sectorizar o fragmentar. Bueno, yo logré esto, entonces ahora ya no. Me parece que hoy hay que seguir construyendo esa voluntad colectiva, esa posibilidad de hablar y reflexionar sobre qué nos pasó y qué con esto que nos pasó, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Me parece importante el otro día, disculpa, Conrado.
No, sí, sí.
Lo de la asamblea, la juntada de todas las asambleas, de los partidos políticos y de los sectores sindicales, que se vienen dando diálogos muy interesantes, y para nosotros eso es un proceso de salud muy claro. Y me parece que hoy llegamos a un documento único, donde, ¿no?, que ayer se presentó, se hizo una conferencia de prensa, llamamos, el objetivo es no al DNU, no a esta ley ómnibus, ¿sí? Y a través de eso hicimos propuestas, sí hubo propuestas de transformación en políticas sociales, digamos. Se le está exigiendo al Consejo Deliberante que exprese su posición, y que a partir de esto que le pida a los diputados y senadores que voten rotundamente no y rechacen esta ley. Me parece que eso es interesante. El 24 vamos a arrancar desde ANSES. Podíamos haber arrancado en Radio Nacional, porque viste los significados este de esto afuera de mi ley. Bueno, nosotros dijimos, vamos a empezar a abrazar eso que él quería sacar. Entonces la idea es pasar por ANSES, hacer una marcha que abrace lo que céntricamente está, como la universidad, como símbolo de la educación pública. Después pasaremos por la Puerta del Galeano para abrazar la cultura, pasaremos por Copetel. Es al revés, venimos de Lancé, pasamos por Copetel, vamos al hospital, cruzamos por la plaza, vamos a abrazar la universidad y damos la vuelta y abrazamos la cultura. Y me parece que cambió también la marcha tradicional, y bueno, esperamos que sea multitudinario, ¿no?
Está muy bueno que también se haga ese foco en los distintos sectores que tenemos, ¿no?, para defender, porque marca también físicamente, ¿no?, ¿dónde está cada uno de esos lugares? Que, bueno, por ahí es esto de que hay un nivel de movilización que está empezando a reaccionar ante estos avances y a estas propuestas que propone el Gobierno Nacional, pero ¿considerás que por ahí todavía no es tanta esa movilización o esa convocatoria, que hay todavía como un sector que dice, bueno, por ahora no, hay que esperar, o la famosa palabra esta de o frase, hay que darles tiempo, ¿no?
Creo que todas esas cosas están. Independientemente de que hoy la suma de esas cosas hacen que se venga más para este sector. Le duró muy poco esto de la casta, porque demostró estar con la casta. Un presidente demostró avasallar rápidamente los derechos de nuestra sociedad. Y bueno, como es de esperar, también hay sectores que dicen, bueno, vamos a darle un tiempo, porque apenas asumió, digamos, ¿no? Pero bueno, en este apenas asumió terminó por tirar a la borda un montón de derechos que costaron años, digamos, ¿no? Entonces, esto de esperar es un, digamos, una trampa peligrosa, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en el proceso democrático se dé tiempo para ver qué es la propuesta. Él la dijo antes y la está aplicando ahora, ya no hay mucho que esperar. Ya la escuchaste antes, uh-huh. Ahora te la está aplicando. ¿Qué es lo que hay que esperar? Que te llegue a vos. Entonces todavía sigue habiendo un recinto ahí de individualismo en nuestra conciencia, que es lo que nosotros estamos planteando, salir del cofre individual para poder construir cuestiones colectivas. Porque después, bueno, después quizás sea más tarde. Ya es tarde, porque la transferencia de recursos que hicieron para las empresas es increíble, y la que siguen haciendo, ¿no?
Sí, ya. Entonces, con la devaluación esto, fue...
Por más que se derogue y se tire a la borda todo el delay, nosotros vamos a estar millones de años pagando la transferencia que ellos están haciendo.
Qué curioso esto de que decías, ¿no? Estamos todavía en una parte, gran parte de la sociedad individualista. A mi entender, justamente es lo que explotó la Libertad de Avanza, ese individualismo por sobre todo, el yo me gano todo, y bueno, esto de la meritocracia también, fueron como los ejes, ¿no? Para poder congraciarse con gran parte de las personas que no veían la solución por parte del Estado y que lo veían como un obstáculo. Hoy es ese Estado el que está en peligro. Bueno, en sus distintas facetas, en este caso una de las que estamos charlando es salud mental, pero como bien lo marca toda esta asamblea que va a estar marchando mañana, es un sector enorme que estaría vulnerado y bueno, que se perdería, ¿no? Y que se vería también afectada incluso la individualidad de cada una de esas personas que por ahí, por ahora, no lo sienten o no lo ven, ¿no?
Sí, mira, mientras que vos hablabas, reflexionaba, ¿no? Digamos, ¿cuál fue una de las...? Primero, tener una adaptación activa a la realidad. Acá hubo una elección donde vastos sectores que pensamos distintos fuimos derrotados electoralmente.
Sí.
Sí, esto es una cosa, perdón, le pegué al micrófono.
No se escucha mucho, así que dale tranquilo.
Fuimos derrotados electoralmente.
Sí.
¿Cuáles fueron los ejes con los que fuimos derrotados electoralmente? Y bueno, tenemos un trecho largo por recorrer, ¿no? Y analizar. Pero, digamos, el hecho concreto es que se asentó sobre la base de la propiedad privada y el tema de lo individualismo, ¿sí? Y de la libertad.
Sí.
Fíjate, yo tirando un coso para matizar el otro día, le digo a una amiga, digo, bueno, nos vemos, qué sé yo, chao, suerte, viva la libertad. No, eso no. Nos quitaron, nos robaron la palabra libertad.
Claro.
Están yendo por quitarnos la palabra derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos que se planteaban ante este gobierno era el negocio, sí, un negocio que terminar, ya venía Macri, ¿no? Con terminar, sí, los negocios de los derechos humanos.
El curro.
El curro de los derechos humanos. Entonces me parece que trabajan y pulen lentamente esas cosas. Y esas cosas, que es la guerra psicológica, digamos, para llamarlo así, va calando en nuestro pueblo. Y creo que hay que hacerse una autocrítica, porque nosotros nos quedamos quizás en un estado de confort que no íbamos a perder, y cuando perdimos nos agarró el shock. Digo, me parece que eso es lo que hay que venir trabajando, y me parece que esto de la asamblea, de juntarse, de reunirse. Mira, cuando vos empezás así, se hacen largas las asambleas, decís, bueno, se va a achicar las asambleas, no, van creciendo cada vez más. ¿Qué la hace crecer? Este estado de indefensión y de desprotección que genera el gobierno, o sea, sacando al Estado de su lugar. Por suerte todavía tenemos algunos micrófonos y algunos lugares donde seguimos expresándonos, y esperemos que, bueno, Radio Nacional siga siendo Radio Nacional, aquella que ustedes preguntan a veces por Radio Cine, ¿qué es Radio Nacional? Bueno, Radio Nacional es una voz que se puede extender, ¿sí? Uh-huh. Por todo el camino de la República, que permita construir, digamos, voces disidentes a esto que se está haciendo.
Sí.
Entonces decimos que en el marco de la crisis y de la angustia que está viviendo nuestro pueblo, nuestra apuesta es por construir proyectos de esperanza colectiva. Ese es el camino que nos toca hoy.
Alejandro, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando, mañana van a estar en la marcha. Son mañana parte de esta asamblea que también que es esta multisectorial que se ha organizado aquí en la comarca. Estarán junto a pacientes, estarán junto a los familiares, bueno, la gente de la asamblea también de salud mental, entonces mañana se plega, pero además, lo que decías, la carpa va a seguir los jueves.
La carpa sigue los jueves de 11 a 15 horas, vamos a estar nosotros de salud mental. Estamos proponiendo distintas actividades y encuentros, un lugar donde podamos hacer escucha, aquellos que tienen demasiada angustia, todo, pueden encontrar un espacio comunitario donde venir
de
a hablar,
descargar
y contener. Después va a ser una carpa que lo que queremos ir creciendo es en arte, cultura, expresar. Desde cuando nos quieren llevar a la tristeza, a expresar cuestiones en el marco de una crisis como esta y en un marco de una batalla como esta, construir espacios de alegría, de esperanza, ¿no? Esta es la idea nuestra. Parece utópico, pero cuando nos llamen a la guerra, nosotros llamemos a la construcción de la esperanza y del amor, ¿no?
Sí, va por ahí. Para muchos de los que pensamos de esta manera, es la salida. Bueno, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo para venir de vuelta hasta la radio. Es bueno tenerlos por acá también, así como lo invitamos a ustedes, invitamos a toda la gente de salud mental también que se quiera acercar o cualquier otro sector también a manifestarse.
Sí, por eso decimos, no hay referente. Yo vine hoy porque hay muchos compañeros que están laburando y todo eso, entonces pueden venir cualquiera de otros. Yo siempre en las asambleas digo quien quiere ir, no, a veces no hay tiempo, pero bueno. Si me toca venir, seguiré viniendo. No es mi voz, es la voz de un colectivo, digamos, ¿no?
Gracias, Alejandro.
No, gracias a usted.
Alejandro Carrizo, de Salud Mental.